una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu...
Muy buenos días, lunes 29 de julio de 2024. Soy Juan Pablo Larraín y estoy acompañado de la gran José Ríos para iniciar esta semana de información privilegiada. Y que partimos, creo que el mundo con un sabor amargo, más allá de los pensamientos que uno tenga, de las posiciones ideológicas que uno tenga. Ayer creo que al menos un grupo mayoritario, pero muy mayoritario en Venezuela y mayoritario en el mundo, puede sentir que, lo voy a decir de lo más académicamente posible, nos metieron el dedo en la boca. Se podrían decir otras cosas peores. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú, Juan Pablo?
Bien, pues.
Triste, la verdad. Decepcionada. Yo tenía bien poca fe, debo decirlo, desde el principio en todo este proceso. Pero después, a medida que uno va viendo la alegría de la gente, la esperanza, la fe, uno se va entusiasmando también. Dice, quizá ahora hay una posibilidad. Las encuestas eran lapidarias. En todas las encuestas serias, en todos los exit polls, en boca de urna, en todo, la oposición, el candidato González, le ganaba al menos por un 30% a Maduro. Entonces, claro, uno se va entusiasmando y dice, es imposible que hagan, ¿cómo van a hacer fraude? Si en verdad es demasiado, demasiado evidente esto. Pero bueno, siempre hay espacio para la trampa, siempre hay espacio para la mentira. Y acá se fue fraguando desde bien temprano, no se le entregaron las actas. Incluso con las pocas actas que tenían, igual ganaba lejos, ganaba 70-30 González. Tremendo lo encuentro. Hasta las 12:30 p.m. hubo que esperar un resultado. Ni siquiera fueron capaces de ir entregando, como es usual en todas las democracias del mundo. Incluso ni siquiera tan democracia. Lo normal es ir entregando los resultados de a poco, ir dando señales. Acá nada. Se esperó hasta las 12:30 p.m. con un cansancio, con una angustia de la gente tremenda. Y se entrega un veredicto inapelable, irreversible, tremendo, tremendo. Bueno, hay que estar alerta, la comunidad internacional en general no ha reconocido el triunfo de Maduro, salvo algunos países que, bueno, no nos sorprende, Irán,
los paladines,
China,
de la democracia.
Sí, Cuba,
Nicaragua,
unos países,
Cuba,
que respetan mucho los derechos humanos y que les gusta mucho la democracia, que el pueblo se exprese. Bueno, esos tres países obviamente lo reconocieron, pero el resto de la comunidad internacional está muy expectante, esperando que se demuestren y que se exhiban finalmente las actas de votaciones, porque así a buena y a tontas y a loca, compadre, no te creemos mucho.
Es que a mí me tinca que pueden estar incluso fabricando esas actas, pues las van a liberar en una semana más y esas actas probablemente van a tener concordancia. Sí, yo creo que esto es... ¿Y sabes qué? Creo que ha habido muy poco decoro además para la trampa que hicieron, porque les dio lo mismo.
O sea,
aquí somos nosotros los venezolanos los que mandamos, los que hacemos lo que queremos, y es de verdad, ya había partido esto. Recordemos que la cantidad de venezolanos que hay fuera de Venezuela supera los 10 millones de personas, de los cuales casi 5 millones tenían derecho, o sea, en edad de votar. Bueno, el gobierno de Maduro se las arregló para dejar prácticamente a todos, solo poco más de 100.000 de esos casi 5 millones pudieron votar en el mundo. Imagínense qué es lo que votan, además de esa gente que tuvo que salir a la fuerza o porque no tenían que comer. Y ahora vemos esto, yo no sé qué va a hacer la Unión Europea, qué va a hacer Latinoamérica, qué va a hacer Estados Unidos. La OEA tiene poco que hacer, porque acuérdate que Venezuela no está en la OEA, se retiró.
Me interesa saber qué va a hacer Brasil.
Importante, porque sí, un liderazgo. ¿Qué va a hacer México? Dos países importantes,
sí, grandes,
que son de izquierda,
sí,
que son latinoamericanos,
que son muy relevantes además en la región y que tienen mucha incidencia en el comercio, en la política, en las decisiones sociales del continente.
¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Fíjate que había llegado a ciertos acuerdos con la administración de Maduro de que existieran elecciones limpias y a cambio de eso les iban a empezar a comprar petróleo nuevamente. Les compraron petróleo. Yo no sé qué siente Estados Unidos ahora que le hayan metido el dedo en la boca. Y además me pregunto, lo comentábamos ahí en el pasillo antes de entrar, ¿qué se puede hacer contra esto? Porque la gente que salga a protestar a la calle es de alto riesgo.
Es de altísimo riesgo. De hecho, no les van a pedir que salgan a manifestarse, claro, en la calle porque los pueden matar.
Así el mundo le puede cerrar las puertas, hacerle boicot, pero siguen viviendo. Hay un tema de dignidad de esta gente que es escandaloso, sí. Y donde nuestro PC chileno siempre en el lado equivocado de la historia.
En la vanguardia de la democracia.
Aunque el PC como tal no ha emitido declaraciones, sí, uno de los pocos políticos chilenos que sí fue autorizado para entrar como observador, dijo que había sido una fiesta la democracia. ¿Cierto?
Le dieron al mundo una muestra de las presiones. Oye, una pena. En todo caso, me gustó mucho las declaraciones del presidente Boric.
Sí.
El último tuit fue súper contundente.
No se ha equivocado nunca con Venezuela,
nunca,
Boric, yo creo.
En el último se lee especialmente enojado. Y claro, muchos le decían, es que ¿por qué usted no habla? ¿Por qué se demoró tanto? Estaba viajando el presidente, recordemos. Un viaje bien largo.
¿En Asia?
A Emiratos Árabes. Claro, que llegó allá, bueno, podemos hablar de eso porque han pasado cosas ahí, pero me gustó el tono, me gustó la forma y me gustó también el hecho de que no va a reconocer el triunfo hasta que le demuestren que efectivamente hay un triunfo. Me parece muy bien.
Lamentable. Oye, solo una pasadita muy rápida para que después entremos en materia, contarte que a esta hora el dólar sigue subiendo, no para, está subiendo acá 2.5 pesos, 0.27%, está en 955 pesos. Las materias primas, está cayendo fuerte el cobre, bajo los 4.10, está en 4.07, cayendo más de 1.2%. Y el WTI en $77 el barril, cayendo 0.13, plano. Y el Brent cayendo 0.11, también plano, en $80. Ambos petróleos al borde de estar los dos bajo los $70. Y en materia bursátil de mercado, al menos los futuros en Estados Unidos se ven más promisorios. Están todos con cifras positivas. Vamos a ver cómo en algunos minutos más abren los mercados norteamericanos. Después de ver Europa, que está en una situación mixta en general, aunque el Eurostoxx 50, que era una de las 50 compañías más grandes europeas, está en terreno negativo, cayendo 0.45%.
Hoy tenemos una semana súper relevante para los mercados. Esta semana reportan Microsoft, Meta, Apple y Amazon. En conjunto, esas cuatro empresas tienen un valor de mercado de más de 10 trillones.
Lindo.
Imagínate, eso reporta esta semana, además de otras también muy relevantes.
Bueno, no solo el mercado espera el resultado, sino que también espera las proyecciones.
Exactamente.
Y esas son las que han generado decepciones en las semanas anteriores de compañías que les fue muy bien, claro, pero que creen que el crecimiento que van a tener no es adecuado.
Como Google, por ejemplo.
Vamos a ver qué pasa con ellos.
Oye, y además, como si esto fuera poco, hay un rally de reuniones de bancos centrales. El miércoles y tenemos Japón y la Fed, y el jueves Inglaterra. Sobre la Fed, que obviamente es la más esperada en el mundo, hay consenso de que la Fed debiera mantener la tasa, pero esperan que ya se den señales bien evidentes y claras respecto al recorte que debiera venir en septiembre. En general se espera 25 puntos base, pero hay un grupo que crece con los días respecto a que podría este recorte ser aún más agresivo, dado los últimos datos que se han conocido de la economía norteamericana, que ya, claro, muestra una deceleración bastante más evidente, sobre todo en tema de propiedades, real estate y todo eso. Viviendas.
Oye, José, en un tema nada que ver, ¿eh?
¿Ya?
Nada que ver, pero bien cotidiano. ¿Viste algo de los Juegos Olímpicos?
Algo, ¿no? Sí, vi.
Ha sido decepcionante hasta ahora, qué pena.
Para Chile, sí.
Sí, pero sí, mirándonos el ombligo. El tenis, una pena. Todavía queda la pareja de dobles, pero en los singles quedan los tres.
Los tres
tenistas eliminados en primera ronda, teniendo teniendo tenis para perfectamente avanzar.
Yo lo único bastante. Que te creo que a Barros le tocó difícil, Barrios le tocó difícil, pero Jarry y Cabilo completamente abarcable.
No entraron nunca en el partido. No. Jarry algo intentó, pero no pudo.
Pero muy al final también.
Una pena del ping-pong. Bueno, hasta el minuto.
La tía Tania. No, las hermanas abran bien.
Oye, la tía Tania que partió muy bien, ganó el primer partido de las pocas cosas que hay completo. Sí, y el remo, es que el remo, fíjate que anda muy bien en Chile hace mucho rato. Hay una muy buena exponente, las hermanas Aram, una de ellas abanderada. Exactamente, vamos a ver, ojalá que avancen.
Y hombres también pasaron, pero también. Al repechaje.
Así es.
Las mujeres, las hermanas pasaron directamente a la semifinal.
Para mantener las expectativas claras, es improbable que logren medalla, pero están haciendo una muy buena participación. El voleibol dupla, que perdió el primer partido contra los campeones olímpicos. Bueno, tiene más oportunidades, ¿no? Es como en otras competencias.
Les tenemos
como el
fe a los muchachos.
Que se fueron a la primera. Mentira. Aquí son grupos y clasifican los dos primeros, y después creo que los mejores terceros, algo por ahí.
No sé bien.
Pero hay oportunidades hasta el minuto, porque ha sido rápidamente decepcionante la participación chilena. Sí,
no conversamos, nos tuvimos el viernes, ¿te gustó la...? Estuvimos al principio, ¿te acuerdas cuando estaba empezando? Sí. ¿Te gustó la inauguración?
Para serte sincero, vi pedazos nomás, pero no la vi completa. Creo que además la atmósfera no ayudó mucho porque estaba lloviendo. Imagina algo más.
Yo
bonito.
Lo encontré una maravilla, fíjate. ¿Sí? Encontré muy buena la idea de los franceses de sacar los Juegos Olímpicos a la calle y mostrar esa ciudad maravillosa.
Creo que la idea
que
es buena.
Tienen, sacarla del estadio y llevársela a la gente y aprovechando ese panorama, esa infraestructura, esa escenografía maravillosa que tienen de ciudad. Les agradecí mucho que nos mostraran París. Claro, podría haber estado más bonito el día. Pero así todo es muy bonito, es regocijante ver eso. Y al final, el cierre con la Celine Dion, después de esa tremenda enfermedad que tuvo, cantando el himno del amor de la Edith Piaf, yo lloré.
Penoso lo que pasó con esta polémica que hay de la última cena y el tema de la... Creo que los Juegos Olímpicos son para unir al mundo. Y no para tocarle la oreja a una parte del mundo. Creo que de verdad que estuvo más. Yo no me compro lo de la libertad de expresión y esos temas porque no tiene nada que ver con eso. Creo que tiene que un tema de respeto. Ya los franceses además tienen una mala experiencia con el tema de burlarse de las religiones. No quiero decir que va a venir un grupo católico a dispararle. Tienen el tejado con orificio. Creo que deberían haber sido más cuidadosos.
Sí. Oye, y para cerrar, bloquea poquito antes de empezar con nuestra entrevista, lo comentábamos al principio, el presidente Boric, con una comitiva grande de empresarios, parlamentarios, ministros, está bueno, obviamente
está
acompañado
de Cáveres.
Primera vez que lo invitan, tú sabes que primera vez que invitan a Ricardo Mey, y estaba,
por eso te lo digo.
Estaba chocho Ricardo Mey, está feliz con el presidente, le cae mucho mejor ahora.
Capaz quieren ser amigos.
Ahora ya no les caen tan mal los empresarios, parece el presidente. Bueno, el punto es que yo quiero destacar, yo creo que una de las mejores facetas del presidente Boric es cuando viaja. Lo hace bien.
Así es.
En general, tiene un carisma, tiene una llegada, en general lo reciben muy bien los otros gobernantes, porque claro, representa una cosa nueva, fresca, una cosa que claro, un presidente tan joven, entonces les gusta. Yo creo que siempre ha tenido un muy buen uso de la palabra, por lo tanto, creo que una de sus mejores facetas, como te decía, es justamente las visitas internacionales. Creo que debería aprovechar ese talento. Y bueno, ahora está en Emiratos Árabes. Y creo que es un viaje bien importante porque es una parte del mundo que está invirtiendo muchísimo, que está saliendo de sus negocios tradicionales respecto al petróleo y está invirtiendo en áreas como la infraestructura, alimentación, agricultura, energías alternativas. Por lo tanto, creo que mirar a esa parte del mundo, una parte del mundo además donde Chile ha hecho poco y ha avanzado muy poco, creo que es una muy buena idea, muy buena opción. Y de hecho ya se firmó hoy día en la mañana de ellos, recordemos que van más adelante, un acuerdo de asociación económica integral que podría representar que se tripliquen los negocios con esa parte del mundo. Así que yo lo creo muy bien destacable, ojalá se aproveche y se continúe por esa senda de la apertura económica que en algún momento estuvo súper cuestionada al comienzo de esta administración.
Acuérdate que íbamos a revisar todos los tratados
de comercio. Y no íbamos a firmar nada más.
El subsecretario Ahumada.
Ahumada, que le cargaba esto de la apertura económica y la globalización, pero enmendaron rumbo y creo que es una buena noticia y hay que aplaudirlo. a mi juicio.
Totalmente de acuerdo. Y ya cuando son las 9:22, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y vamos haciendo ingreso a nuestro primer invitado. El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias diversifica en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendarlos habilitados a sus clientes. Miren la gran gracia. Contamos con más de 80 propiedades, con más de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arrienda con los que más saben. Infórmate de la opción de tus nuevas oficinas en independenciarriendos.cl.
Y protege a tus colaboradores y asegura la integridad de tu empresa con el canal de denuncias de Book. Implementa la ley Karen y crea un entorno más seguro para todos. Más información en book.cl.
Falcom, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Y ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road. Pero no solamente los pilotos off-road, los pilotos off-road más exigentes. Tiene suspensiones de competición, tiene componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes 11412.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley, que entra en vigencia en agosto, eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por una accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Y conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
Bueno, ya nos acompaña en el estudio Pablo Ramírez, quien es socio de ARH Abogados. Me imagino que la R en ARH es de Ramírez.
Así es.
¿Y la A y la H qué es lo que son?
Rodrigo Aldunate y Cristóbal Horvitz.
Perfecto. Bueno, y vamos a hablar un poco de temas impositivos, tributarios, que siempre son de alto interés para la gente, para los ejecutivos, las empresas, para todo el mundo que nos toca por uno u otro lado. Y quiero partir con algo más que ocurrió la semana pasada en este acuerdo que hubo con la Comisión de Hacienda respecto a dotar o a restringir las atribuciones del director de impuestos internos y dotarlo de una especie de nuevo gobierno corporativo, una nueva gobernanza que va a ser acompañado de un consejo. No va a ser como la CMF, donde son todos iguales y hay un primo interpares, pero es un avance, ¿o no?
Es muy interesante. Si me preguntas a mí, yo creo que la gran incertidumbre que en la que hemos vivido los últimos 4 años por la falta de un criterio uniforme en la forma en que el Servicio de Impuestos Internos lleva a cabo la fiscalización de las leyes tributarias, necesita de un apoyo técnico independiente que además sea vinculante. Porque aquí está ese pequeño detalle que no es menor. En el proyecto original había un consejo no vinculante
medio consultivo nomás.
Claro, que como de era como el consejo de los gerontes, así, de los sabios que iban a apoyar al director nacional. Pero ahora, este consejo que sería autónomo y que sería cuyas decisiones podrían ser vinculantes en materia jurídica, le va a poner un coto a la forma de interpretar las leyes por parte del Servicio de Impuestos Internos. Lamentablemente, como las reformas no han prosperado, el servicio se ha visto obligado a intentar imponer su criterio a través de los dictámenes que diariamente o de forma periódica publica. Y nos hemos visto enfrentados, quienes trabajamos en este tema, a, no voy a decir una cacería de brujas, pero a una forma de fiscalizar bastante agresiva, con cambios de criterio que, si fuesen cambios de criterio, deberían ser publicados en el diario oficial, pero la autoridad opta por decir que en verdad es una nueva forma de mirar algo que ellos ya habían definido antes, y finalmente nosotros, quienes trabajamos en este tema, nos vemos bastante complicados. Entonces esto creo que nos va a dar mucha certeza.
Claro. Ahora, Pablo, hace algunas semanas el director de Impuestos Internos subrogante, Javier Echeverri, que bueno, estuvo muchos años, sí, además. Sí. ¿Algo sabe?
No, y una autoridad muy particular, con mucho liderazgo.
Claro, y con mucho liderazgo. Decía en esta misma entrevista que él creía que la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos era más adecuada tener una persona, tener un director porque le daba mayor agilidad, porque eran toma de decisiones distintas a lo que es la CMF, que es un órgano más de revisión, de fiscalización. El Servicio de Impuesto Interno es un servicio y es un servicio ejecutivo, por lo tanto tiene características que son muy distintas a la CMF o otros grupos. Es entendible que quizás pueda haber un consejo que de alguna manera guíe, o por otro lado quizás hacer que estas nuevas ordenanzas sean a través del diario oficial, pero ¿no será también una forma de trabar el ejercicio del servicio, poner este tipo de órganos colegiados que no siempre están adecuadas a las estructuras que exigen?
Sí, mira, lo que ocurre en la práctica en el Servicio de Impuesto Interno es que detrás o debajo del director nacional hay mucha gente técnica que trabaja todo el tiempo interpretando las leyes. El director es quien ejerce el liderazgo y por lo tanto tiene un rol más administrativo. Y a veces se desapega de la parte técnica. Y la demora o el delay en poder resolver los temas es justamente el problema que tiene hoy el servicio. O sea, deben tener atascados una serie de pronunciamientos o solicitudes de los contribuyentes importantes. Entonces, yo sí creo que esta nueva gobernanza le podría dar más agilidad a la que hoy día tiene. Ahora, entiendo al señor Echeverry, porque es un organismo difícil de manejar y por lo tanto requiere una mano dura, fuerte, alguien que tenga liderazgo, y quizás es el problema que ha tenido en el último tiempo. La llegada de él ha sido aplaudida por muchos.
Bueno, lo decía él también, es lo mejor que han logrado con lo que pagan.
Exactamente.
Se lo dijo así bien claro.
Exactamente, también es verdad que han tenido, y en esto obviamente yo no tengo mucha experiencia en tema de administración pública, pero ha estado un poco abandonado también el Servicio de Impuestos Internos. Uno ve el Servicio de Impuestos Internos de la época de Ricardo Escobar o el mismo Echeverry en su primera época, en su primera estadía, comparado con lo que existe hoy, y claramente hoy día le faltan recursos, ¿no? Eso es muy clave.
Ya, y cuando tú decías que estaban o han estado en este tiempo muy, muy debilitados quienes actúan con ellos y las propias personas o empresas que tributan, ¿aquí no se generaba cierta jurisprudencia? Que por un lado sí, se resolvía A y después resolvían B, ¿no había cómo eso pelearla internamente?
Lamentablemente, hoy... O sea, si yo comparo la discusión con el Servicio de Impuesto Interno de hoy o hace 6-7 años atrás, la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los contribuyentes que son fiscalizados y la autoridad hoy día debe ser de menos de un 10%. Porque o tú te entregas a lo que te dicen o terminas siendo prácticamente fusilado, digamos. No hay mucha conversación. Se ve cada día más, porque obviamente la ausencia de normas que permitan aumentar la recaudación obligan al servicio a ser mucho más voluntarista en la interpretación de las normas. De ahí que yo creo que la reforma o el proyecto de cumplimiento tributario, este acuerdo de la comisión, nos da a todos una pequeña luz de esperanza de que vamos a obtener normas algo más claras y también van a acotar un poco este campo de acción del servicio.
¿Prefieres que sea la autoridad más firme en la lucha contra la evasión y la elusión a que haya una nueva reforma que suba los tributos?
Yo prefiero, sí, no hay duda. Ahora, hay que tener cuidado, porque en el proyecto original se le entregaban atribuciones al Servicio de Impuestos Internos en este tema que eran preocupantes. De ahí que el Consejo Autónomo también es relevante, porque... No puede ser juez y parte. Luchamos tanto tiempo porque no fuese así, y ahora esta forma de interpretar la elusión, donde finalmente le entregas todas las facultades al servicio para definir lo que es elusión y luego para tratarte de elusivo, y tú tienes que solamente dar la pelea en tribunales cuando ya te trataron de elusivo, es muy difícil cuando tú te declaras ya te entrar a defenderte cuando ya eres declarado previamente culpable.
Ya, pero esa parte ya quedó Quedó más o menos.
En el acuerdo está.
En el acuerdo quedó que no, pues por eso se vota finalmente transversalmente a favor de legislar, porque estaba, ese era uno de los puntos que más trababa la discusión. O sea, claro, hay un acuerdo de palabra que me imagino que el gobierno honrará. Hay una comisión que está detrás de esto que es bastante vinculante, porque a diferencia de otras comisiones que hemos visto, por ejemplo, la de la salud o la de la reforma tributaria, que no eran vinculantes, acá sí se le dio un carácter de asesor. Era vinculante.
No, absolutamente. De hecho, esta comisión técnica lleva trabajando desde antes de que el acuerdo se firmase, porque ya habían temas que estaban, como dijo el senador Coloma, ya se está trabajando y eso es lo que va a permitir que el proyecto llegue a votación antes de que entre presupuesto. Entendemos todo que lo que está en este acuerdo es justamente lo que tú dices, o sea, el tema del debido proceso como así como un leitmotiv de la conversación, y también reforzar un poco la certeza, ¿ya? Porque está tratado como, yo creo que la palabra certeza está en varias partes de este
protocolo. Se puso muy de moda la palabra
no,
certeza.
Sí, absolutamente. y bueno, y lo más interesante es lo que comentaba Juan Pablo al inicio, que esta nueva gobernanza que va a cambiar un poco la forma de trabajar. También hay que ver cómo nosotros, quienes trabajamos en este tema, vamos a tener acceso a conversar con este consejo. Yo creo que no vamos a tener muchas opciones, así que va a ser interesante esto.
¿Cómo se va a conformar este consejo?
Mira, no está definido.
¿No está definido? ¿Está el titular solamente?
Solo el titular, si hay algunos.
¿Por qué no
hay
que ser como el Consejo Electoral de Venezuela, no?
No. No, mira, a ver, si uno se va a lo que existía en el proyecto anterior que tenía este consejo consultivo, tenía algunas cosas que eran interesantes porque la academia aportaba, habían postulaciones por, ¿cómo se llama?, por concurso público, por lo tanto, esperamos que sea algo similar a eso, ya no creo que innoven mucho, ¿ya? Aquí tenemos a Francisco Safi, que tendrá que ponerse creativo, a quien yo conozco mucho, así que espero que ya estén trabajando en el tema para poder proponer algo. ¿Ah?
Oye, hemos visto también otro tipo de declaraciones, lo supimos, creo que el viernes ya teníamos cierto indicio, pero ayer el ministro Marcel en una entrevista de La Tercera fue bastante claro respecto a la segunda parte de este llamado pacto fiscal que tiene que ver con el aumento tributario, con la reforma tributaria en sí. Y bueno, el ministro Marcel asegura que va a ser un proyecto completamente distinto al que se presentó en una primera instancia, que no apunta directamente a una alza tributaria, sino más bien a formas distintas de recaudar, a que sea más justo, a la distribución, a la redistribución, etcétera, pero descartando un alza.
Así es.
¿Cómo lo ven ustedes este cambio, este giro?
Yo siempre, existen tres formas de recaudar. Una es aumentando la fiscalización, que es lo que plantea este proyecto que estamos viendo. Dos, subiendo los impuestos. Y tres, bajándolos. Porque cuando tú los bajas, incentivas la actividad económica, que es lo que hoy día está más deprimido. Yo creo que yo no, la verdad es que desconozco.
Pero es un pecado para la izquierda en Chile.
Sí, pero sabes que yo creo que el ministro Marcel siempre, históricamente, es alguien que ha estado muy cerca de ese mundo. O sea, Él me parece que el primer texto de la reforma que él planteó iba a contrapelo de lo que era su esencia. Esto es mucho más cercano a lo que él siempre ha comentado en los distintos foros. Yo lo he escuchado muchas veces y él sí era amigo de esto. Ahora, efectivamente, hay un tema ideológico detrás. Pero el trabajo que ha hecho con las pymes, lleva mucho tiempo trabajando con las pymes, asegurándoles muchas cosas que si no les cumple, yo creo que va a tener un problema. Por lo tanto, esperemos todos que eso se concrete. Y el tema de la rebaja, habrá que ver. ¿Dónde está esa rebaja? ¿Si está en la tasa de primera categoría para las empresas más grandes? Que no creo. ¿O será más orientado a la gran cantidad de pymes que hay en Chile? Que yo creo.
Pero
que
hay como consenso en el gobierno. Hay como consenso en el gobierno que los impuestos corporativos en Chile quedaron más altos de lo que es el mundo con el que nos comparamos.
Lo que pasa cuando
se habla de bajarlo un 25, al
claro.
25, del 27
Mira,
al 25.
Si tú miras a Europa hoy día, esas son las tasas. Hace ya casi 10 años bajaron. Yo creo que nosotros siempre vemos Europa y Estados Unidos para poder ir mirando dónde están las cosas, y en ambos lados del mundo ya los impuestos bajaron.
Pablo, pero si hay intención o con esta nueva reforma que va a proponer el ministro, ¿cree que no va a haber una mayor recaudación? ¿Qué sentido tiene hacerla? Cuando lo que tiene que buscar es, por cualquiera de las tres medidas que tú dijiste, es recaudar más. Si no vas a recaudar más, ¿qué sentido tiene hacerla?
Lo que pasa es que yo lo escuché ayer y él decía... gran parte del gasto fiscal que está destinado al último año de gobierno va a estar garantizado con esta reforma, la que está en curso, el cumplimiento. Lo que viene ahora es que en el presupuesto hay una parte que es, digamos, la ambición de crecimiento que tiene el gobierno, que necesita financiarse con esta reforma. Eso fue lo que planteó ayer. Y por lo tanto, yo estimo que desde ahí va a buscar que la actividad económica nos lleve a crecer un poco más y de esa forma poder recaudar más. Ojalá que sea así, porque la verdad es que...
Una reforma en procrecimiento, sí, de alguna manera.
Que algo que ocurrió en Chile en los 2000. En los 2000 vimos mucho tiempo. Pero además nosotros necesitamos certeza, necesitamos que esta discusión se termine luego.
Es que yo creo que eso es lo relevante, yo creo que ahí, y no sé cómo lo ves tú conversas con distintos actores, me imagino, respecto al convencimiento que hay de manera transversal, porque claro, acá se puede, me imagino que habrá mucha gente contenta, sobre todo parte de la oposición, que ya no van a subir tanto los impuestos, que más o menos se ganó, entre comillas, claro, esa batalla. Pero también tiene que haber un compromiso respecto al futuro, porque si vamos a tener esta conversación con cada gobierno, finalmente eso es casi peor que tomar una decisión y cortar el queque.
Uf, qué buen comentario. Yo la verdad es que desde que, yo creo que los últimos 15, o desde el año 2014 hasta hoy día hemos tenido, esta es la octava reforma tributaria. Y si hay algo que desincentiva sobre todo al inversionista extranjero es a venir a un país donde las reglas cambian cada 2 años. Le pasó al gobierno de Bachelet y Piñera los distintos cambios, ellos se iban poniendo una reforma sobre otra y algunos dejaban la reforma arriba de la mesa cuando se iban yendo. Ambos presidentes, no estoy poniendo ninguna. Por lo tanto, esperemos que esta sea un acuerdo donde, como tú bien dices, la oposición junto con el gobierno lleguen a un lugar común donde estemos trabajando a lo menos 5 años.
Claro, sería ideal. Mirándose adelante, porque si no...
Ojo que esto va contra mi trabajo, porque nosotros hemos tenido mucho trabajo gracias a la reforma.
Pero van a llegar más clientes si la cosa está clara, así que claro, netear.
También, mira, la verdad es que nosotros hay que... hoy día la apuesta es poder trabajar un poco más tranquilo. Dormir con la guata apretada no es algo muy cómodo para nadie.
Cuando dijiste eso me imaginaba al diablo vendiendo cruces, pero bueno.
Sí, no, tranquilo.
No, está bien. Sí, bueno, tiene que ver también con los abogados, los penalistas, los que se dedican también, no solamente los penalistas, con toda esta reforma que hay de los delitos económicos. También... Oye, es una buena noticia para ellos como industria, pero finalmente es un tema bien, bien delicado.
O sea, cualquier reforma que termine en un exceso de litigación, bueno, es buena noticia para los abogados, pero es mala noticia para todos, porque finalmente significa que vamos a estar peleando. Yo creo, bueno, y el temor que hay con el norma de cumplimiento, o sea, la ley ante elusión, es que nos puede llevar mucho a tribunales. Por eso es que yo estoy muy ansioso en el texto final. Y además que va a ser totalmente distinto al primero.
Así. Total, claro. Con reforma, una reforma siempre tiene un harta pega a los abogados.
No, así sí, no nos podemos
No es necesario
quejar.
Que tengan reformas
no
para ustedes.
No nos podemos quejar.
Gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes por
invitarme.
Muchas
gracias, Pablo.
Pablo Ramírez, socio de ARH Abogados. José, comienza a darte una versión más extendida a tus emociones.
Puta, ya.
Okay, ya.
Yo no sé si hay que entender
más todavía emociones. No, pero es que con esto sí lo vas a lograr, Con... The All New Kona híbrido que está en Chile, que tiene una gracia que es imbatible, ni se le va a acercar. Da 40,1 kilómetros por litro, es el auto híbrido con mejor rendimiento en ciudad que está en el mercado disponible, además es precioso. ¿Va a estornudar? ¿Sigo yo?
Sí,
ya, pero le deseo así elegida nuevamente como líder mundial de M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Perdón, es que me emocioné demasiado porque el invierno se vive en Miramar. Sheraton Miramar tiene una cantidad de paquetes familiares muy entretenidos, con estadías sorprendentes, con actividades que además preparan en su restaurante Travesía, que es muy bonito y que se come fantástico. Más información en reservas.miramar@sheraton.com o ingresa a su Instagram, que es @SheratonMiramarHotel.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y sorpréndete como nosotros con el edificio Verdece 2 de Inmobiliaria Paz. Está, bueno, lo hizo, lo proyectó una oficina muy buena de abogados, que es Esquella Arquitectos.
Tiene oficina arquitecto.
¿Arquitectos qué dije?
Abogado.
Es que hablamos tanto de los abogados. Arquitecto.
¿Tan con tanta pega?
Tan con tanta pega que, claro, no. Pero es de arquitectura y, sí, y son buenísimos.
De las mejores.
Son buenísimos. Hicieron este edificio que son dos, la verdad, precioso, que abrazan, te diría yo, de alguna manera la cordillera. Entre medio hay un jardín muy, muy bonito, mucho verde. Tiene un gimnasio con unas máquinas que se las quisiera cualquier gimnasio de Santiago. La terraza, todas las terrazas, está tan bien dispuesto el edificio que todas las terrazas miran a la cordillera, a este jardín precioso. No, de verdad.
Esta época, lo lindo.
O sea, imagínate, empieza a florecer todo Santiago con la cordillera nevada. No, un espectáculo, un verdadero espectáculo. Y además, como si esto fuera poco, muy, muy bien ubicado, con un mall al lado, con la Costanera Norte a 2 minutos, colegio, bueno, todo lo que usted quiera, así que no se lo pierdan. Visiten Verdece 2 en la calle Las Rosas, esquina Malbec. Comandante Malbec, sí.
Ya. ¿No te queda nada?
Sí, me queda una. Muy importante, además, a esta hora del día. Mercado G.
Pero qué maravilla.
Que te permite transar, comprar, vender. A ver, ¿a cuánto está el dólar?
Vamos a mirar rápidamente. Está en 9.53.46, subiendo un peso 17, o sea, está moderando respecto a la apertura del programa un poquito.
Mira, bueno, ya sabe usted, si quiere comprar, si quiere vender, la mejor forma de hacerlo es a través de Mercado G. También ahí aprovecha y se ve la commodity, otras bonos, índices, bueno, lo que a usted más le guste. Todo a un solo clic en mercadog.com.
Ya, y vamos ahora con nuestro segundo invitado. Lo hemos tenido varias veces aquí, ya está casi en la categoría amigo del programa.
¿Ah, sí?
No, así
no,
es.
No, amigo, qué raro.
Hugo Osorio, quien es director de inversiones y socio de Portfolio Capital. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, bien, ¿ustedes cómo están?
Bien, pues, Hugo, hace rato que no hablábamos.
Sí, hace un rato ya.
Oye, partíamos el programa y la José nos comentaba que vienen varias reuniones de distintos bancos centrales en el mundo. Obviamente la que más nos interesa, aparte de nuestro Banco Central chileno, es lo que hace la FED, y se reúne esta semana. ¿Cómo ves de cara a lo que queda en esta segunda parte del año con las tareas que vienen? Porque hay cierto consenso todavía respecto a los movimientos que va a hacer, pero como que hay algunos que se juegan incluso por más intervenciones de la FED de lo que había hace algunos meses.
Sí, buena pregunta, porque en realidad el mercado ha estado entusiasmado desde el comienzo de este ciclo con la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal ha dado cualquier señal de que podría eventualmente bajar la tasa y el mercado se ha pasado de la raya poniendo en los precios cosas similares. Hoy día hay 2,7 recortes este año y con un primer recorte recién en septiembre. No se espera esta semana que haya ningún recorte, pero da la impresión de que el mercado está anticipando de que la Reserva Federal le va a abrir la puerta en esta misma reunión a un recorte en septiembre. Desde mi punto de vista, la verdad es que no parece ser tan urgente un recorte de tasa, porque uno mira cómo está la economía y está fuerte. Los sectores más sensibles a las tasas no se ven particularmente complicados, entonces no se ve una política monetaria tan contractiva como para que haya urgencia por bajar la tasa. Pero también es cierto que tampoco se ve ninguna presión inflacionaria que justifique mantener la tasa tanto tiempo arriba. Así que a mí me da la impresión de que el mercado en esta oportunidad va a tener un poco la razón. O sea, a diferencia de los últimos 24 meses en que ha estado, yo creo que anticipando demasiadas cosas, esta vez probablemente por primera vez en 24 meses va a estar en lo cierto y la Reserva Federal finalmente en septiembre va a bajar la tasa.
¿25 puntos?
Yo creo que 25 puntos y yo creo que lo va a ser justificado. Bueno, los más mal pensados van a decir es que hay elecciones en noviembre y que ayudar a la elección.
No deja de ser cierto.
Puede ser.
Para los que somos mal pensados.
Claro.
Pero para ser bien concreto con eso, yo creo que si había que hacer un movimiento en favor de la elección del candidato de turno, da lo mismo, eso se debió haber hecho con tiempo. Entonces, ¿qué es lo que realmente hizo la Reserva Federal, si ustedes quieren ser mal pensados y creer que quería apoyar la candidatura del Partido Demócrata? Bueno, lanzar el pivote Con tiempo, y efectivamente lo hicieron en diciembre del año pasado, entonces probablemente eso sí tuvo un efecto sobre la economía que la blindó, permitió una expansión en condiciones financieras, y en el fondo esta situación económica sólida yo creo que en parte se hereda de lo que hizo la Reserva Federal en diciembre del año pasado. Pero bajar la tasa hoy día yo creo que habla más bien de otros riesgos, de cosas que la misma Reserva Federal ha dicho que están sobre la mesa. Es el riesgo de que básicamente el mercado laboral se vea demasiado debilitado y la Reserva Federal llegue tarde a darle soporte a la economía y eso derive en algún problema económico mayor. Hoy día nadie cree que pueda ser posible siquiera una recesión, pero la verdad es que hay algunos consejeros de la misma Reserva Federal que han advertido de esto, y no hablo de los consejeros que el mercado en general reconoce como o muy hawkish o muy dovish, sino que consejeros que en general se escuchan harto como Christopher Waller.
Ya. Y en ese sentido, entonces, debiéramos estar más o menos tranquilos, el panorama va más o menos continuar como lo estamos viendo, no debiéramos esperar grandes sobresaltos, ¿o no?
No, o sea, yo lo que les decía respecto a la recesión no era para advertir que viniera una, eso es siempre impredecible, pero claro, es más que nada para entender por qué la Reserva Federal podría eventualmente bajar la tasa. Porque uno ve una economía fuerte, que claro, los más hawkish en el mercado dicen, pero ¿por qué la Reserva Federal debiera bajar la tasa si es que estamos creciendo bastante por encima del potencial? Y claro, algo de razón tienen, pero la Reserva Federal sabe que por la naturaleza del proceso desinflacionario que hemos llevado a cabo, existe la opción de que el mercado laboral se debilite. Entonces, esta semana probablemente las cifras más importantes ni siquiera van a ser los mismos bancos centrales. Probablemente va a ser más importante lo que pase con las encuestas relacionadas al mercado laboral. Creo que mañana o pasado es la encuesta Jolt.
¿Ya?
Y el viernes vienen las encuestas donde viene la tasa de desempleo y la generación de empleos no agrícolas.
Perfecto.
Oye, Hugo, algo que siempre tiene efecto además respecto a lo que hace la Fed y esa diferenciación que tenemos hoy día con nuestro Banco Central ha generado también que el dólar haya estado muy, muy movido. Estamos en un ciclo alcista del dólar hace varios días. Estamos en un nivel sobre los 950 pesos de manera bastante sólida. Después de que hace algunas semanas estuvimos bajo los 900. ¿Qué tendencia ves para el dólar en lo que queda del año?
Mira, de corto plazo, creo que las dinámicas subyacentes que explicaron que el tipo de cambio pasara de 905 pesos, que llegó en algún momento las últimas semanas, a 954, que está ahora, me puedo equivocar en algunos pesos, pero está alrededor de eso. Yo creo que se justifican en dos cosas. Una cosa es el cobre, que se desplomó de manera brutal, o sea, pasó de 4,7 aproximadamente dólares la libra de cobre a 4,06 en que está en estos momentos. O sea, eso es una caída muy fuerte que se explicó por la desilusión que generó el tercer pleno chino. O sea, el Partido Comunista Chino tenía este evento del tercer pleno donde se debían anunciar cosas que en general no son anuncios tan concretos. O sea, siempre viene, al menos en el comunicado, viene algún detalle. Después se arma un plan más en detalle, más en específico, pero el mercado estaba esperando de que hubiera anuncios concretos respecto, por ejemplo, al mercado inmobiliario. No hubo nada de eso y la desilusión generó entonces una caída fuerte en el cobre. Y lo segundo que ha impactado es lo que ha pasado en Japón con el yen. El yen pasó de estar por encima de los 160, estaba en 163, se fue a 153 hoy día. Y bueno, ¿qué provocó eso? Que quienes estaban corto yen y largo, por ejemplo, real brasilero o peso mexicano, empezaron a sufrir pérdidas grandes, y ese cierre de posiciones arrastró al peso mexicano y al real brasilero, y en parte también nos arrastró a nosotros.
Oye, Hugo, y en ese sentido hay reunión del Banco de Japón también este miércoles. Claro. ¿Qué se espera ahí? ¿Qué debiéramos esperar respecto a las decisiones que se tomen? Porque, como bien dices tú, hay bastante interconexión finalmente en lo que pasa con las monedas a través del mundo.
Claro, y de hecho, sí, hay reunión del Banco Central de Japón, sí, del Banco
de Inglaterra también. Hay cualquier cantidad de reunión de Banco Central.
Entonces, bueno, está bien, sí. está llena de cosas. Pero, mira, se ha empezado a especular de la posibilidad de que, de alguna manera, el Banco Central de Japón empiece a disminuir los estímulos monetarios que hay presentes en la economía. Y, de hecho, han empezado a hablar de la posibilidad incluso de subir la tasa. ¿Cuál es el detalle detrás de todo esto? Es que el Banco Central de Japón debe ser el top one en los bancos centrales que más desilusión generan en los inversionistas. O sea,
ay, qué pena.
Mes a mes el mercado se ilusiona en algo y al final por años y años seguimos un poco en lo mismo, así que es difícil saberlo, pero si llegara a suceder algo de ese estilo, porque toda esta caída que hubo básicamente del yen desde 163 a 153 es respuesta a intervención. Da la sensación de que algo tiene que hacer el Banco Central de Japón, y ahí es donde adquiere un poco importancia lo que pasa con el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, porque si la Reserva Federal empieza con un tono marcadamente más dovish y el mercado empieza a anticipar esto con más fuerza, le va a dar espacio a las monedas emergentes, por ejemplo al Banco Central de China, para bajar más la tasa. Anunció dos bajadas de tasa la semana pasada. Eso le podría dar soporte al cobre, ¿no es cierto? Pero también le daría espacio a otros bancos centrales grandes, como el Banco Central de Japón, para disminuir un poco la presión que tienen para básicamente alinearse con esta tasa más alta que tiene el resto del mundo. Así que es difícil saberlo, pero yo esperaría, sinceramente esperaría que no pasara mayormente, pero la especulación va en la dirección de que podría quizás hasta subir la tasa.
Bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana, Hugo, y seguimos conversando más adelante.
Ya, pues, que esté muy bien.
Que esté muy bien,
Hugo, hasta luego.
Hugo Suárez, director de inversiones y socio de Portfolio Capital. Vamos a la pausa y vamos a ver definitivamente qué está pasando en estos primeros minutos de la apertura del mercado.
Ponte siempre de cara al sol y las sombras quedarán detrás tuyo.
En Duna, el poeta estadounidense Walt Whitman. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar, ubicado en la región de Valparaíso, y descubre sus propuestas de estadía creadas especialmente para toda la familia. Además de sus hermosas habitaciones con vista al mar, en esta temporada podrás disfrutar de las variadas actividades que ofrece de jueves a domingo su restaurante Travesía y Bar Farewell. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar directo a su Instagram, @SheratonMiramarHotel.
Hey tú, sí, tú. ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación. Sabes a lo que te expones. No hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com. Expertos en compliance.
Cuando juntas tus mundos, el resultado potencia tus emociones. Como cuando juntas la mejor tecnología con una amplia seguridad, un diseño inigualable con un gran espacio interior. O cuando juntas dos motores distintos, sabes que el resultado te dará esa potencia que necesitabas. Descubre hoy tu nuevo Hyundai, The All New Kona Híbrido, el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad. Disfruta de sus 40.1 kilómetros por litro y aventúrate a una versión más extendida de tus emociones. Hyundai The All New Kona. Potencia tu emoción. Hyundai, una marca Gildemeister.
Descubre el canal de denuncias de Book e implementa la ley Karin.
Una herramienta online confidencial y segura permite a tu organización disponer de un formulario de denuncias, mantener comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y seguimiento anónimo. Gestiona las denuncias eficientemente y fomenta un entorno laboral seguro y transparente.
Cuida la integridad de tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz con Book.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, mi amor. Pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.cl. Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com. De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Ya. Estamos después de un entretenido preámbulo con la José.
Estamos en una conversación.
Bien, pues, divertida, nos reímos. Divertida, ya, pero tengo que irnos serios.
No nos reímos tanto tampoco.
Vamos a hablar con Cristóbal Martínez, estratega senior de inversión y derivados de BCI, corredores de bolsa, para saber qué está pasando en el mercado. Cuéntanos, Cristóbal.
Hola, ¿cómo están? Perfecto, les voy a dar como 3 puntos que estamos viendo acá en el equipo para partir. Primero, mercado mayoritariamente al alza, un poco corrigiendo lo que fue la semana pasada, también corrigió bastante Chile. En ese sentido tenemos un S&P Nasdaq positivo, Chile levemente positivo, 0.14, y probablemente acá en el segundo punto va a haber mucha expectativa respecto a la reunión de la Fed y el Banco Central, que son a fin de este mes el último día, así que ahí también va a haber mucha información, las minutas, y eso de alguna forma va a ser un buen indicador para donde van los mercados.
Ya, y
¿pero ahí están los 3 puntos o me salté alguno?
Me falta un punto.
Ah, ya, viste.
Pero el tercer punto del dólar, que siempre lo comentamos, que la verdad ahora está en 1.54, pero la semana pasada estuvo bastante plano. O sea, si uno lo compara con las semanas anteriores, estuvo poco volátil. Así que nosotros es un poco lo vemos como que hay cautela, que se está esperando los datos. Tenemos el IMASEC también esta semana, el jueves, para ver un poco cómo se empiezan a posicionar tanto los extranjeros y los locales en el dólar.
Excelente, Cristóbal. Volvemos a conversar en la semana. Que te vaya muy bien, ¿eh? Bueno, y con esta gran canción de Ricardo Toro, más conocido como Buddy Richard.
Qué bueno, ¿eh?
Oriundo de la ciudad de Granero, región de O'Higgins.
¿En serio?
Sí, pues. Y entiendo que vive en Pucón ahora.
Me encanta Buddy Richard. Tú sabes que me gustan todas sus canciones.
Todas son muy buenas.
Es muy bueno.
Muy bueno. Y tienen buena vejez las canciones.
Sí, se ponen son como diría, media rockera hasta el
totalmente
final. Sí. Oye, nos vamos, pero viene Mary Kay Ash.
Ah, mierda.
En Visionario. ¿Sabes quién es Mary Kay Ash? La fundadora es Mary Kay.
Mary Kay. Ya. ¿Habías dado una pista?
Sí, pues había dado. Más que mal había dado el apellido. Ya.
Que estén muy bien. Buena semana para todos.
Nos encontramos.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Mi suerte se cambió con tu presencia.
No, es que me encantó este departamento.